Silvina Chemen, rabina. Lo cual ya es como una curiosidad para los que no conocemos tanto, no somos ni teólogos ni estudiosos de todas las cuestiones del espíritu ni del alma. ¿Desde siempre existe el rabinato femenino o no?
No, no.
Pues para mí es novedad.
Sí, desde siempre y dónde. Porque,
claro, desde siempre y dónde.
Y dónde, porque la tradición judía, digamos, tengo que ir desde antes, ¿está bien? La tradición judía, si bien la definimos como una religión, para que se entienda y se homologa a la religión católica o la cristiana o la musulmana, no es exactamente una religión en términos que es solamente liturgia y culto, sino que la tradición judía es una tradición interpretativa, es una tradición preceptiva e interpretativa, quiero decir. No existe un dogma ni un cónclave que autoriza una interpretación única de un texto.
¿Y cómo se va?
Claro, muy bien. Entonces, desde ahí el lugar de la mujer es un término a interpretar. De acuerdo con las fuentes que uno tiene y de acuerdo a las circunstancias de la vida. Digamos así, la tradición judía persiste porque si bien desde el año 70 de esta era el pueblo judío fue expulsado, exiliado de su tierra con la invasión romana y la destrucción del gran templo de Jerusalén, perdimos ese pueblo como unitario, por decirlo, ¿no?, en un solo territorio. La dispersión hizo que donde las comunidades pudieron arraigarse, los textos se leían de otra manera, porque las realidades eran otras. Los roles sociales son otros, ¿no? No es lo mismo una comunidad judía en el Yemen que una comunidad judía en Alemania, suponente.
¿Hay rabinas en el mundo?
Entonces,
¿desde qué año?
Muy bien. La primer rabina en el mundo fue en el año 1935. O sea, nada en términos históricos.
Nada, en términos históricos, nada.
¿No? Que se llamó Regina Jonas, una mujer que estudiaba en el seminario rabínico en Berlín. Sus compañeros varones se recibieron de rabinos y ella se recibió de maestra de altos estudios judaicos, la misma carrera. Entonces hace una...
No le dieron el estatus.
No le dieron, y te digo, y vuelvo un minuto, espérenme para que se pueda entender la complejidad del entramado. El pueblo judío, como tal, no tiene una sola línea de pensamiento. Hay movimientos, como en todas las tradiciones religiosas. Regina Jonas pertenecía al movimiento reformista, ¿está bien? Claro, quiero decir, sí. Al movimiento que habilitaba la igualdad de varones y mujeres en la liturgia. Y ella estudia las fuentes judías, y en las fuentes judías, en ningún lado, de ninguna época, está escrito que las mujeres no podemos ser rabinas. ¿Está bien? Y ella hace una tesis doctoral explicando, trayendo todas las fuentes por las cuales ella debería ser nombrada rabina. ¿Y cómo es el otorgamiento de la ordenación rabínica en la tradición judía? Es un rabino mayor que le otorga a su discípulo la ordenación, la habilitación para ser rabino en la tradición judía del pueblo. Y consigue, después de mucho caminar en un pequeño pueblo en Alemania, un rabino que le acepta su tesis doctoral y la nombra rabina.
¿Y aquí te costó mucho?
Aquí la primera rabina se ordenó en el año 1994, que es la rabina Margit Baumatz, que es la que nos desmalezó un terreno.
¿Pero tuvo un enfrentamiento con la línea más conservadora?
No. Dentro de nuestro propio movimiento, nuestro movimiento se llama el movimiento Masortí, mal traducido como conservador porque no es conservador de lo político, digamos, entiendan. La ortodoxia es lo que uno ve en la calle, el sombrero, la patilla, la parte más raigal. La reforma es el otro extremo, en el medio aparece un movimiento intermedio que se llama movimiento conservador en términos de que conserva la tradición, pero conserva también la visión sobre la realidad. Yo pertenezco a este movimiento intermedio. Dentro del movimiento, aunque las proclamas estén escritas, vieron como las leyes se promulgan, se escriben, se reglamentan, hasta que esto sucede en la realidad y encarna en la gente, tiene un tiempo.
Y el más ortodoxo que yo cruzo cuando salgo de aquí todos los mediodías, ¿acepta que haya una rabina? ¿Lo acepta? Digo, pero...
Habría que preguntarle a él. Supongo que no.
Claro.
Supongo que no, porque ellos tienen otra interpretación del mismo texto, ¿se entiende? Entonces nosotros convivimos, es como en una familia. Interpretamos distinto y entonces cada uno va armando sus propios caminos.
¿Cuál es el trabajo? Obviamente que más o menos tenemos una idea, pero el trabajo de una rabina.
Es igual que la de un rabino.
¿Pero cuál es?
Muy bien, entonces los rabinos, acá en Argentina fundamentalmente, somos todos líderes de comunidades religiosas, ¿no? Entonces, Lideramos los oficios religiosos, acompañamos los rituales de pasaje, hacemos casamientos,
nacimiento, muerte,
entierros, la ceremonia de Bar y Bat Mitzvah, que es parecido a la confirmación, más que el bautismo, es una edad un poco más de adolescencia, ¿no?
13 años. Es un poquito más grande que una comunión.
Claro, es un poquito más grande que una comunión. Es algo más como de la voluntad del joven, que no solamente la decisión de la familia.
Hombre, ¿no? O algo
pasa
parecido.
A ser adulto, son rituales de pasaje que tiene la familia humana. Sí. Digamos, de ingreso a la vida, de ingreso a la adultez, de ingreso a la familia formal y de ingreso a otro plano, digamos, que sería la muerte, ¿no?
Bueno, a nosotros nos... los curas nos... quieren convencer que hay una vida maravillosa, que esto es un pasaje, que no hay que tener miedo a la muerte. Todos nosotros estamos aterrados con la muerte, te digo la verdad. Sí. Nos portamos bien. Nosotros digo en general este pensamiento. ¿Qué hay después de la muerte?
¿A quién le preguntas?
A vos.
A mí, porque
creencia,
si le preguntas a la tradición judía no hay una sola respuesta, porque hay una tradición
interna.
Y bueno, esto es lo que hay que entender.
Pero hoy para mí el judaísmo en religión sos vos.
Soy yo, bueno. Hola, ¿cómo les va todo?
No, seguramente es una visión.
¡Qué momento!
Bueno,
saber que en cada movimiento
hay
una respuesta distinta, porque en el catolicismo hay diferentes movimientos, pero todos tienen la misma respuesta.
Claro, todos
porque
dicen
vos
que
tenés
hay
una unidad, hay una verticalidad interpretativa que nosotros no tenemos.
Claro, no tienen papa.
Se entiende, no tenemos papa. Entonces, cada tradición va desplegando, pero digamos, las fuentes judías no utilizan mucha energía en hablar de después de la vida.
Porque la otra religión monoteísta sí tiene un más allá de la vida, ¿no? Los musulmanes.
Sí. Digamos, nosotros trabajamos mucho más, es la religión más antigua de las tres monoteístas, por decirlo así, es más concreta en algún punto. ¿Está bien? Las otras son como refinamientos casi del pensamiento más abstracto. La cancha es acá, es en esta vida. Uno se porta bien para tener una mejor vida en esta vida. Uno puede reparar en esta vida. Uno tiene la obligación de reparar en esta vida y no trabaja solamente para que en una otra vida. Ahora, si vos te vas al texto bíblico, tenés, qué sé yo, Ezequiel, por ejemplo, el profeta que dice que después, cuando venga el Mesías, entendiendo que no llegó, y también preguntame qué es el Mesías, y te voy a decir de acuerdo acá en la tradición interpretativa. Pero cuando llegue eso que va a llegar, hay un horizonte en donde la armonía de la creación original va a volver.
Ahí está.
Será una persona sobre un burro blanco, como dicen algunos, será un tiempo. ¿Será que nosotros tenemos que trabajar para que esto llegue o será que nos tenemos que sentar
con juicio o sin juicio?
Sin juicio. No hay juicio. El juicio es acá. Dios
Marita,
nos juzga.
Está bastante bien esto, ¿eh?
Dios nos juzga todos los años. Esto, digamos, yo acabo de terminar Rosh Hashaná y Yom Kippur, el día del perdón. Mal dicho día del perdón, es el día de la expiación, no es el día del perdón. Mirá. Yo acabo de empezar el año hace cosa de 20 días. No, tuve que limpiarme.
Pero empezás limpia.
Empiezo limpia si yo decido estar limpia. Dios me juzga. Pero está juzgando no lo que yo hice o lo que no hice, sino lo que estoy haciendo para dar cuenta de lo que hice y cómo consigo ser mejor persona en este tiempo, en esta vida. ¿Está bien? No tengo que cargar nada. No está el concepto de pecado en la tradición judía. Pecado en hebreo se dice errar en el blanco. Entonces uno no carga un pecado para la visión judía, sino que uno al errar en el blanco y dar cuenta de que erró en el blanco, decide desde qué punto de vista vuelve a enfocar.
Hay cosas en común con los protestantes.
Y bueno,
con los luteranos.
Bueno,
nosotros somos lo más castigado en esto del pecado.
Nosotros es catolicismo.
Claro, sí. Mucho más. El protestante, tiene otra. No tiene a quien pedirle perdón, sino que le pide perdón a Dios.
Directamente a Dios,
A Dios igual. Cuando vos transgrediste contra Él. Pero cuando vos transgredís contra un prójimo, la tradición judía te dice: Dios no puede intervenir en ese perdón.
¿Cómo haces?
Y hay que trabajar para conseguir la reconciliación con el otro.
Hay que
pagar cuando no pagaste, hay que hablar cuando te distanciaste, hay que poner tiempo cuando no pusiste, hay que poner respeto donde no hubo y hay que asumir.
Conciliar.
No, hay que hacerse cargo, es conciliar.
Pero vas al otro, reparar el daño.
Bueno, hacerse cargo, es hacerse cargo y ver las maneras de que el otro, a veces funcione y a veces no, pero digamos, el proceso es de uno.
y el otro no tiene también un mandato de aceptar el perdón.
Tiene un mandato de reconocer que hay el otro que está haciendo un esfuerzo, pero claro. Bueno, a veces las faltas son importantes.
Está bueno. Silvina, ¿cuáles serían las coincidencias que ves entre las tres religiones monoteístas? ¿En dónde nos encontramos las tres religiones?
Yo creo que las tres nacimos para mejorar el mundo, para repararlo, para embellecerlo. Me parece que las tres, si le preguntáramos a Jesús, a Mahoma y a Moisés, y vieran el mundo y lo que algunos en nombre de la religión están haciendo, dirían, pues no, no hubiera iniciado este camino si
bueno,
fuera para
esto,
¿no?
Bueno, acá este camino de charlas, que yo me tocó moderar algunas o presentar con Daniel,
sí.
Tu rabino,
mi
con...
Mi colega, sí.
A ver, es tu colega.
Claro, porque estamos en la misma comunidad. Estamos en la misma comunidad.
Claro,
los dos
en Belgrano.
Sí. Claro.
Bueno, es interesantísimo.
Claro.
Por ejemplo, el musulmán, por lo que... Omar se llama.
Sí, Omar Abud.
Por ejemplo, no tienen, es el mejor de la comunidad para hacer eso, pero no tienen como los judíos o como los cristianos toda una formación. Me decía que es mucho más igualitario o espontáneo, no sé cómo llamarle. Yo le digo, ¿vos te recibiste de esto?
No, él.
No, me dice.
Bueno, no sé, que Omar pueda opinar sobre el mundo musulmán. Sí, lo que tenemos, nosotros quizás más tradicionalmente tenemos que ver los judíos más con el mundo musulmán, porque no se olviden que nació en Oriente, digamos, claro. Que con el mundo católico, romano, también europeo, por decirlo de alguna manera,
sí.
Más occidental, ¿no? Tenemos en común una creencia en un Dios que es ley, pero que también es misericordia, las tres tradiciones religiosas. Y estamos bien porque un mundo sin ley sería un mundo difícil de habitar, pero un mundo pura ley y sin misericordia sería invivible también, ¿no? Entonces encarnan en este Dios. Tenemos en común que hemos dejado de la idolatría, no en términos solamente de los ídolos estatuitas de barro como Abraham, que las destruyó, sino la idolatría en términos de inventarnos nuestros dioses para entender que hay un proyecto trascendente, por lo cual este ser biológico que somos nosotros tenemos algún sentido de haber nacido,
claro,
digamos,
que
en esta tierra,
a esas,
¿no?
Preguntas que
en eso sí
difícil,
tenemos en
claro.
Común. Por supuesto que cuando nos juntamos los una vez alguien en una conferencia que di me definió como dialogóloga, me encantó. La verdad que más que rabina soy dialogóloga porque vengo a encontrar en la palabra del otro un camino o un campo para sembrar todos juntos, ¿no? Y este país es el mejor país del mundo, aparte, quiero decirlo, aunque a veces nos quejamos y protestamos. Este país, yo que camino el mundo, cuando cuento las cosas que hacemos acá, no me creen directamente.
¿Dónde no te creen?
En Europa no me creen.
¿En qué lugar?
En Europa no me creen, en Europa no me creen. En Estados Unidos no me creen. No me creen. Por ejemplo, en Betel, nosotros en la comunidad donde yo soy rabina, junto con Dani Goldman, tenemos un ciclo que se llama lectura compartida. Lectura compartida significa que un teólogo católico y una rabina judía estudian juntos con alumnos católicos o cristianos, porque vienen un montón de pastores y gente protestante, evangélica, y judíos, estudiamos una parte del Evangelio y una parte del Pentateuco, de acuerdo a la interpretación judía, juntos. Puentes, conexiones, disensos, lugares en donde Jesús interpretaba la Torá, o sea, el Pentateuco, y el mundo cristiano no lo sabía que era tal, o simbología que habla de lo sagrado en el Evangelio que viene de la primera época, personajes que aparecen en uno y en otro, cómo son visualizados. Y en ese lugar de lectura compartida, cuando hablamos de Abraham, traje una profesora de Corán. Y cuando yo cuento esto afuera, se espantan. Porque ¿cómo va a entrar un profesor de Corán a una comunidad judía y cómo un teólogo va a enseñar el Evangelio? Y alumnos católicos van a entrar a un templo a estudiar Evangelio.
Intolerancia.
¡Impensable! Pero ni siquiera es intolerancia, porque es casi que no podés ni pensar que eso puede ser parte de tu mundo.
No quiero decir ignorancia, un poquito fuerte. Pero...
Y es así, porque, viste, la ignorancia es protectora también.
Sí, claro.
Y lo gregario también es protector. Y yo coincido, los seres humanos somos gregarios, tenemos que vivir entre los que nos sentimos cómodos, pero solo...
Entendernos.
No, porque cada uno tiene sus,
claro,
sus límites, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pensá en los inmigrantes. ¿Cuántos de los sí, nuestros sí, hijos o nietos siguen yendo al club gallego?
Sí,
porque son hijos
de
gallego.
Sí,
y está perfecto. Pero sí, digo, claro. Esto no puede enceguecerte a... No. Digo, bueno, la identidad de uno se enriquece y se fortalece cuando uno se encuentra con un otro, que no es uno, le tiene que explicar al otro quién es.
Enriqueciendo las pequeñísimas verdades que tenemos.
Por supuesto, que son todas verdades para nosotros en la tradición judía, posibles, pasibles de ser puestas en duda.
La verdad sospechosa.
Solo la duda es lo que te permite, bueno, buscarla, la verdad.
Silvina Chemen es rabina, pero como todos se darán cuenta, estudió comunicación social. ¿Te das cuenta?
Sí. Sí, la uva.
Casa el fierro y no lo largo, ¿viste? No. Es... Bueno, pero ¿estudiaste comunicación en los 80, me dijiste?
Claro, lo que pasa es que para ser rabino tenés que tener una carrera universitaria, además.
Ah, mira vos.
Es condición. Igual el rabinato a mí me llegó tarde, pero esto es otra
¿Y
historia.
Dani Goldman qué es?
Es abogado.
Mira vos.
Wow. Bueno, pero no sabemos.
Yo pensé, que filosofía y letra lo pensé yo, qué sé yo.
Total. Sí, tenés que tener una carrera, porque la sensación es, otra vez, porque vos podés ser conductor de una comunidad religiosa, por decirlo de una manera, solo cuando estás conectada y formada con el país donde vivís, con el afuera.
Académicamente.
Académicamente tenés que tener contacto con, ¿no? Y si es pública, mejor.
Bueno, te quedas un rato más y me vas a contar, ¿vos conocías esta radio?
Sí,
programas
acá, sí.
Bueno, ya volvemos, con todo el país. A Silvina Chemin, que es en rabina, y que viene Marita una y otra vez. Impensable, una catequista y una rabina junta, es impensable. Yo no sé, si estuviera en Europa, diría, pero no puede ser.
En Europa no se consigue.
No, ni ahí. Que una catequista sea la promotora de que venga una rabina, algo funciona mal, te diría.
Tenemos una larga historia con Marita, ¿eh?
¿En serio?
Sí.
Mira. Bueno, contame, me dice, decile que te hable de Ana Frank. Ana Frank, para nosotros, primero fue una película. Y allí me enteré de una chiquita que vivió oculta con su familia.
Es un libro, la vida. El diario es...
Pues yo era chiquito en una película. Después fui al libro, sí. Primero vi la película.
Claro.
Una película en blanco y negro que vivían ocultas en unas oficinas. Sí. Bueno, sí. No importa, no voy a contar más, pero es apasionante. Después fui a Ámsterdam y, bueno, me enteré de mucho más.
Sí. Acá en Buenos Aires, no sé si saben, en el barrio de Coghlan hay un centro Ana Frank Argentina. Es una especie de... pedacito de Ámsterdam en Buenos Aires, que junto con mi marido, doctor Shalom, hemos fundado hace 7 años, y es un lugar, es un espacio de pedagogía de la memoria, a partir de la historia de Ana Frank, que cuenta en primera persona el testimonio de la tragedia probablemente más grande del siglo XX. Nosotros entramos a la tragedia más grande de nuestro país, que fue la última dictadura cívico-militar, y a partir de ahí trabajamos... historias de diversidades y discriminación en nuestro país. Vienen colegios, vienen turistas, vienen más o menos 5.000 chicos por mes.
¿Dónde
tenemos
está?
Un instituto de capacitación docente.
¿Dónde está?
En Coghlan, en la calle Superi.
¿Superi?
2647, Superi Roosevelt.
Está cerca de...
De Betel,
claro,
finalmente, sí. Fue una familia solidaria que conoció un libro que escribimos con Héctor que se llama Testimonios para Nunca Más, de Ana Frank a Nuestros Días. Y esta persona que nos conoció junto con sus 3 hijas dijeron que nos daban una casa si podíamos transformar nuestro libro en un espacio
está
para que la gente del
para
país
el que quiera ir.
Para el que quiera ir. De martes a sábado de 14 a 19 para público en general y las escuelas en el horario que quieran porque está totalmente guiado y liderado por jóvenes.
De Ana Frank, algo presente en el sentido del espíritu, la historia, algo, algún
algo presente. Tenés una línea de tiempo que es una gran sala con una muestra fotográfica que vino de Ámsterdam junto con objetos originales hasta una servilleta del casamiento de Otto y Edith, los papás de Ana, que trajo una hijastra de Otto Frank cuando vino a la Argentina a visitarnos. Tenemos arriba una recreación amueblada del escondite detrás de la biblioteca para que los jóvenes de nuestro país puedan percibir lo que significa estar encerrado 25 meses.
Y además había un extraño, yo recuerdo otro señor que no
era
no,
eran ocho, eran cuatro ellos.
¿Cuatro ellos? Ahí está.
Era una familia amiga, los Fampels, que eran dos, una pareja con un jovencito que fue novio de Ana por un tiempo, Peter. Y a los 8 meses del escondite llegó el señor Fritz Pfeffer, que era el odontólogo de Mip Hiss, que era uno de los protectores de Ana Frank. Porque entendamos que si los Frank y los otros 4 estuvieron escondidos 25 meses, si Ana pudo sostener la esperanza de que iba a salir y si Margot, su hermana, pudo sostener la esperanza de que iba a volver a su colegio, era porque hubo gente que decidió asumir el rol de protectores.
Sí, sí.
Y este es nuestro trabajo educativo en una pedagogía de la memoria, que no es una pedagogía de la historia, no es un museo del horror, es un lugar de pedagogía de memoria, es trabajar con todos los jóvenes y los docentes que están asumiendo un lugar de roles pasivos, de testigos, de discriminaciones, de persecuciones, de estigmatizaciones, para que asuman un lugar activo de protección.
¿Qué edad tenía Ana Frank?
Ana entró con 13 y murió con 15.
Pero además faltaba nada para la liberación,
sí,
¿no?
Definamos la palabra liberación, bueno, puede ser, llegaron, porque no los liberaron los campos, sino que los descubrieron.
Bueno,
discúlpenme a todos los que hablan del Día de la Liberación.
¿Pero cómo
porque
fue
la
eso?
Verdad que las fuerzas aliadas sabían que había campos, no bombardearon las vías de tren.
Para...
Cuando encontraron Bergen-Belsen, que la guerra terminó y los nazis escaparon y qué sé yo, sí, faltaban 15 días para...
15 días.
Se murió 15 días antes, murió de tifus.
Años.
Murió de tifus. Lamentablemente, porque el campo Bergen-Belsen no era campo de exterminio, era campo que los dejaban morir de enfermedades y de inanición, digamos, y de frío. Pero sí, no importa, ella tenía un sueño que era ser periodista y escritora, ¿no? Y nosotros trabajamos con los jóvenes y con los niños, que no hay que soñar bajito.
Claro.
Hay que soñar alto, hay que soñar todo lo posible. Y no hay límite para el sueño, porque uno los diseña, los planifica, tiene un objetivo la vida, y bueno, Ana no lo vio. Pero bueno, su papá cuando leyó su diario, el padre se murió con 90 años, Otto Frank, ¿no? Y él decía, siempre en las entrevistas televisivas decía, yo le digo a los padres, y miraba a la cámara, ¿acaso ustedes conocen a sus hijos? Porque yo creo que los padres no conocen verdaderamente a sus hijos. Y este era el mensaje que le daba a los padres, conversen con sus hijos, charlen con ellos. Cuando él encontró ese diario, leyó, y él tiene una hermosa relación con Ana, se dio cuenta de que él no había conocido acabadamente a su hija, cómo pensaba, cómo escribía, qué era lo que le gustaba, le encantaba la literatura. Gracias a todo lo que ella leía, podía escribir bien. Nosotros tenemos una muestra que todo nuestro formato en Buenos Aires es itinerante para todo el país. Tenemos una muestra que se llama Leer y Escribir con Ana Frank, que es para niños chiquitos, estimulando la lectura y la escritura. Uh-huh. Porque la escritura es una forma de resistencia, gente. La letra es una forma de resistencia. La lectura es una forma de resistencia.
Bueno, la lectura, si yo lo que recuerdo del libro de Ana Frank es, si ella era libre, a través de la lectura.
Claro,
eso
claro.
La fabricaba libertad.
Sí. Y claro, y resistió porque no sucumbió ante la adversidad, sino que siguió produciendo. Y la producción te hace libre.
Contame, ¿qué te produjo este edificio? ¿Cuál es tu experiencia con él? Esta radio.
Mi primera experiencia con este edificio fue un trabajo práctico que tuve que hacer para la facultad. En un taller de radio hicimos un especial que tuvimos que cubrir todos los rubros que tienen que ver con la radio, la producción, la locución, la investigación y el trabajo de campo, y nos dieron como temática la bailante urbana. Así que fue maravilloso explicarle a mis padres que yo iba a cubrir, por ejemplo, la bailanta, que tenía que entrar a las 2 de la mañana y salía a las 6 y entrevisté a Pocho la Pantera.
La bailanta de allí de Santa Fe, al lado de...
Terremoto Bailable. Una masa, una maravilla. Bailanta urbana, claro. Y estuve con Ricky Maravilla y con el Pocho. Me acuerdo que le pregunté al Pocho ¿por qué la gente te quiere? Y me dijo, porque soy igual que ellos. Entonces me creen. Y esto hay que trasladarlo a todos los órdenes de la vida. Te creen cuando vos estás con la gente. El día que te subiste a un escenario, perdiste contacto con la gente, en todos los rubros, ¿no? Perdiste.
¿Por qué te mandaron a vos?
Me mandaron a mí porque soy oscura, no me ven, pero... Me dijeron, vos vas con el perfil de la gente que va.
Bueno, déjame... ahí tenés el mapa.
Sí.
Te estamos escuchando, acá
sí.
Y en cada lugar,
sí.
Para dejarme una despedida, un mensaje, lo que quieras dejar.
Primero la gratitud de poder tener posibilidad de llegar a tanta gente. Un país que conozco, país a donde vamos con el Centro Ana Frank a hacer capacitaciones de jóvenes por todos lados. Yo mando un mensaje de esperanza, de construcción, voy en contra de los derroteros, de la determinación de que está todo mal, de que vamos todo mal. Probablemente los medios de comunicación social, a veces, no lo quiero decir que suene raro, pero a veces vende más una noticia morbosa que la cantidad de construcción y de participación social y de gente buena y de maestros maravillosos y de escuelas increíbles y de comunidades religiosas, de todas las tradiciones religiosas que construyen el entramado social de este país maravilloso. Y no soy una romántica, camino a mi ciudad, camino las calles, camino los barrios, pero sé que hay mucho hermoso por comunicar y que la gran mayoría de la gente de mi país es maravillosa y es buena. Y que la gran mayoría de la gente de fe de este país es buena. Y que la gran mayoría de la gente religiosa de este país y de los líderes religiosos son buenos.
Y que todos estos buenos tenemos que
tener más espacio en los medios, y celebro la invitación que me han hecho.
Bueno, nosotros somos buenos porque te invitamos.
Son maravillosos.
Gracias, Silvina.
Gracias a todos. Gracias. Bueno, un abrazo enorme.
Silvina Chemen, rabina, estuvo con nosotros.